Son las 9 de la mañana, 12 minutos. Sin duda va a ser la noticia del día. En principio, a la 1:30 se va a firmar el acuerdo entre el gobierno y los sindicatos, CESID, Comisiones Obreras y UGT, en materia de empleo público. Incluso algún sindicato lo califica ya de histórico. Será antes de la reunión de la Mesa General de las Administraciones Públicas, en la que también estarán los gobiernos autonómicos, estará la Junta de Extremadura, estarán los ayuntamientos. Les estamos avanzando la letra pequeña de ese acuerdo. Podría haber algún cambio de matiz, pero las grandes cifras son subida salarial del 1% para los empleados públicos, una oferta de empleo público de en torno a 250.000 plazas en 3 años para reducir la temporalidad, que ahora es del 25%, en algunos ámbitos es superior, para que quede reducida al 8% en ese plazo aproximado de 3 años. En muchos casos son plazas que tendrán que convocar ahora, pues aquí la Junta de Extremadura los ayuntamientos. Y sí quedan algunas cuestiones pendientes, por ejemplo, el tema de las 35 horas. Y yo creo que es el día adecuado hoy para invitar a nuestro informativo a Benito Román. Ya saben que es el presidente de CESIF en Extremadura, que es el sindicato mayoritario de la función pública. Benito, bienvenido, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Tú además conoces perfectamente cómo ha ido toda la negociación. No ha sido fácil, pero en principio imagino que al margen de alguna cuestión más puntual, satisfecho con el acuerdo que se va a firmar hoy a la 1:30 en Madrid.
Sí, efectivamente. Desde CESIF acogemos con satisfacción el acuerdo que hoy firmarán sindicatos y el Gobierno central, pues para mejorar el empleo público. Un acuerdo que frena la destrucción del empleo público y refuerza el estado de bienestar, y que va en la línea de lo que venimos reivindicando desde CESIF y denunciando, y es la alta tasa de temporalidad que existen en las administraciones públicas y que está sirviendo para que las administraciones reduzcan de forma totalmente indiscriminada las plantillas. Hay que recordar que desde el 2010 a la actualidad se han perdido 5.800 empleos públicos en nuestra región.
Esas son las grandes cifras, pero me gustaría preguntarte por las consecuencias que el acuerdo de hoy va a tener en Extremadura, porque claro, se habla de 250.000 plazas que se van a convocar en 3 años, tan solo una parte corresponde al gobierno porque son las de la Administración General del Estado. Pero ¿tenéis datos aproximados de cuántas plazas deberían convocarse en los próximos años en Extremadura para conseguir reducir la temporalidad del 25 al 8% más o menos?
Sí, efectivamente. Venimos ya trabajando en este acuerdo desde hace ya meses, y según el estudio que CESIF tiene en Extremadura sobre el porcentaje de personal interino según diferentes sectores de actividad, y siguiendo los datos que nos ha proporcionado el Ministerio de Administraciones Públicas, estaríamos hablando de 10.243 plazas de personal interino en los sectores de sanidad, educación, Administración General de la Comunidad Autónoma y Extremadura. Que si le sumamos las plazas en régimen de interinidad de justicia, administración local y entidades públicas, pues serían unas 14.000 plazas las que se tendrían que ofertar en estos 3 años para rebajar del 21% de media que ahora mismo hay de tasa de temporalidad al 8%, que son las recomendaciones europeas.
Bueno, 14.000 plazas son muchas plazas, y 3 años no parece un plazo demasiado amplio para hacerlo posible. ¿Veis factible convocar esas plazas en este plazo previsto por el gobierno?
Vemos que hay mucho trabajo que hacer. Vemos que hay mucho trabajo que realizar, y lo que nosotros vamos a exigir a los distintos gobiernos, a las distintas administraciones, son calendarios de oposiciones. Calendarios de oposiciones en estos 3 años donde existan unos criterios de acceso a la función pública claros, transparentes, llenos de certidumbres y de seguridad jurídica. Es decir, si le queremos dar una estabilidad a la administración, lo que primero lo tenemos que dotar es de certeza y de seguridad jurídica.
Bueno, hay muchos titulares estos días, sobre todo hoy en prensa, que pueden llevar al equívoco o a crear falsas expectativas entre los muchos trabajadores públicos interinos que están escuchando la radio, que leen el periódico, y claro, leen el 90% de los interinos serán fijos en 3 años. Eso no es verdad. La intención es que el 90% de las plazas de interinos se conviertan en plazas fijas. Pero ¿cuál sería el proceso? Hablamos de convocatorias de oposiciones mediante concurso de oposición, en la que evidentemente aquel trabajador que lleve unos años trabajando en la sanidad, en la educación, en cualquier otro servicio de la administración de la Junta de Extremadura, tendrá una serie de puntos. pero cualquier aspirante podrá optar a esas plazas, esas 14.000 plazas de las que hablabas.
Sí, efectivamente. Para poder acceder a estas 14.000 plazas, los procesos tienen que ser abiertos, unos procesos no de consolidación, sino unos procesos selectivos donde tienen que existir su fase de oposición y fase de concurso, donde desde este sindicato, desde CESIF, trabajaremos para que en la fase de concurso la experiencia laboral de todos y cada uno de los compañeros que ahora mismo están ejerciendo labores dentro de la función pública les puntúe, y les puntúe dentro de lo que cabe de la mejor manera posible, con la mayor puntuación posible.
Bueno, esa es una de las partes del acuerdo, con ese objetivo de reducir la temporalidad. No sé si entendéis que un 8% de temporalidad es una cifra más o menos razonable, porque siempre hay que mantener un porcentaje de temporalidad en cualquier servicio.
Sí, efectivamente, y nos lo marcan ya las recomendaciones europeas, ese 8%. Ese 8% de tasa de temporalidad lo que hace es mejorar los servicios públicos, es decir, la calidad asistencial a los ciudadanos, que es una de las mayores preocupaciones que tiene nuestro sindicato, de tal manera que creemos que con este acuerdo se va a mejorar de forma sustancial esa calidad, y evidentemente le vamos a dar una estabilidad al empleo público que falta le hace después de estos últimos años.
Bueno, un acuerdo vinculado al anterior. La tasa de reposición del 100% en los servicios, creo que se utiliza el término esenciales, que ya saben que son la sanidad, la educación, justicia, fuerzas de seguridad, se incorporan algunos más de atención al público. Ahí sí creo que consideráis que es insuficiente, para que el oyente un poco se aclare con esto de la tasa de reposición. La tasa de reposición del 100% no es otra cosa que cubrir los puestos de empleados que o se jubilan o lamentablemente fallecen. ¿Vosotros entendéis que se debería haber dado un paso más y eliminar esa tasa de reposición para poder cubrir también plazas que se han ido suprimiendo en los años anteriores?
Sí, efectivamente. Con el acuerdo, precisamente lo que se elimina es la tasa de reposición por jubilación y defunción. Y lo que se hace es la posibilidad de poder reponer el 100% de las necesidades reales de las plantillas en los sectores básicos y esenciales. Es decir, que ahora la tasa esa de reposición por jubilación o defunción desaparece y se va a poder sacar todas las plazas estructurales que estén consolidadas y que lleven más de tres años. De ahí esa cifra de 14.000 pues plazas que se van a poder ofertar en estos tres años. Pero esta tasa de reposición del 100% es única y exclusivamente para los servicios básicos y esenciales. Será el 50% para el resto de sectores. Pero tenemos que dejar algo claro, Pedro, y es que este acuerdo está supeditado a que los presupuestos generales del Estado
se aprueben.
Es decir, que esperemos que ahí que los políticos tengan esa altura de mira y le den pues a nuestro sistema pues la estabilidad que requiere.
Bueno, imagino que habrá quien interprete el acuerdo de hoy como una forma de presionar a la oposición para que respalde las cuentas. Pero bueno, eso es otra lectura, ¿no?
Efectivamente, y esperemos que los empleados públicos no sean utilizados como rehenes.
Bueno, de momento el acuerdo incluye una subida salarial del 1% una vez que se aprueben los presupuestos. Algunos sindicatos habían pedido que esa subida fuera mayor, al menos del 1,2%, que es la previsión del IPC. ¿Se podría haber sido un poquito más generoso, Benito?
Se debería y se tenía que haber sido más generoso según la evolución de nuestra economía. Hay que decir que con la subida del 1% los empleados públicos vuelven a perder poder adquisitivo durante el 2017, porque el ejemplo más claro lo tenemos en estos tres meses, donde los precios han subido un 3%. De tal forma que CESIF lo que le propuso al Ministerio de Administraciones Públicas es que hubiese un pacto de legislatura para que los empleados públicos pudieran recuperar el poder adquisitivo que ha perdido en estos últimos años, que está en torno al 15%.
Bueno, una vez que se apruebe, hay que dejar claro que desde el 1 de enero los trabajadores públicos siguen cobrando lo mismo que el año pasado, es decir, no están aprobados los presupuestos, por lo tanto no ha entrado en vigor la subida salarial. Entrará en vigor cuando se aprueben los presupuestos. Si esos presupuestos se aprueban en el mes de junio, por ejemplo, habría que abonar ese 1% con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Y ahí podrían entrar en juego, y creo que lo hemos comentado en otras ocasiones con el tema también de Extremadura, asuntos fiscales. Veremos cómo se articula todo eso, ¿no?
Sí, volvemos otra vez pues a episodios pasados. De tal manera que una vez que se aprueben los presupuestos, la subida del 1% evidentemente tiene que ser con carácter retroactivo de enero del 2017, y volveremos otra vez pues con las trabas legislativas. No obstante, nosotros desde nuestro sindicato siempre con nuestras asesorías jurídicas abiertas para que aquel compañero pues que tenga dudas se le pueda solucionar al respecto.
Porque la acuerdo habla de subida salarial del 1% este año, pero no sé si hay algún compromiso de cara a ejercicios posteriores, ahora que los ingresos del Estado parece que son superiores incluso a las previsiones.
Efectivamente, esa era la propuesta que nosotros le habíamos planteado al Ministerio de Administraciones Públicas y Hacienda, y es un compromiso de legislatura para la recuperación de ese poder adquisitivo que llevan perdidos los empleados públicos durante esta crisis, y no estar continuamente negociando año tras año esa subida salarial. Es decir, que al igual que se ha hecho con el acuerdo para reducir la tasa de temporalidad, se debería de haber hecho lo propio para la subida salarial de los empleados públicos, y siempre poniendo el énfasis, siempre poniendo el punto en la recuperación del poder adquisitivo perdido por los empleados públicos, dado que nuestra economía se va recuperando de forma progresiva y a una velocidad bastante considerable.
No sé si barajáis algún dato desde CESIF del poder adquisitivo que el empleado público ha ido perdiendo desde 2010. Creo que fue ese año cuando con el gobierno de Zapatero se bajó el sueldo un 5%, luego en gobiernos posteriores con Rajoy entre 2011 y 2015 hubo congelación salarial.
Sí, efectivamente, has hecho una exposición bastante clara de lo ocurrido. Ahora mismo, según los datos y estudios que tiene CESIF, la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos ronda el 15%. El 15%, donde ese porcentaje sale de las congelaciones salariales que hemos tenido del 2010 hasta el 2015, que es cuando se sube el 1% a los empleados públicos, y desde CESIF lo único que pedimos es restitución de esa pérdida de poder adquisitivo y restitución de ese 5% de media que se nos sigue quitando nómina tras nómina desde el 2010, cuando Zapatero optó de la noche a la mañana por quitarnos esa cantidad.
Cuestiones que quedan pendientes, que no se solucionan con el acuerdo que se va a firmar hoy: las 35 horas, la demanda de volver a las 35 horas de jornada semanal. En el caso de Extremadura fue un compromiso del presidente de la Junta, pero el gobierno autonómico ya ha dicho que no vamos a mover ficha hasta que lo haga el gobierno central, que tiene dos posibilidades: dar marcha atrás con esa normativa, o bien ceder la competencia a las comunidades autónomas. Parece que ni una cosa ni la otra.
Efectivamente, y no entendemos ni a unos ni a otros. No entendemos al gobierno central. ¿Por qué no cede pues esa capacidad a las comunidades para que, si tienen la posibilidad de poder aplicar la jornada de 35 horas, no supera ese techo de gasto, pues pueda entrar en funcionamiento esas 35 horas? Y no entendemos al presidente del gobierno de la Junta de Extremadura del por qué no ya se han implantado las 35 horas aquí en Extremadura, cuando es una promesa electoral que hizo, una promesa electoral donde, cuando él la propuso, existían las mismas trabas legislativas que existen actualmente. Pero hemos visto cómo otras comunidades autónomas sí han apostado por sus empleados públicos. Estamos hablando de que Castilla-La Mancha, Castilla-León, el País Vasco o la propia Andalucía sí han dado un paso de implantar las 35 horas en su comunidad. Aquí no se ha hecho. Aquí no se está apostando por los empleados públicos. Aquí se está dando la patada hacia el gobierno central, cuando desde Extremadura se tenía que haber sido valiente y se tenía que haber apostado por los empleados públicos, y el gobierno de la Junta de Extremadura no está apostando en este tema por los empleados públicos. De tal forma que todavía hay tiempo de seguir presionando, porque lo que necesitamos es presión, reivindicación, para que el gobierno central ceda ante esta petición y se pueda volver, si existe esa capacidad económica en nuestra comunidad, a las 35 horas. De tal manera que, ya que nos estáis dando la oportunidad, esperemos que el gobierno de la Junta de Extremadura recapacite y podamos implantar nuestras 35 horas aquí en Extremadura, y luego ver si nos las recurren o no. En Andalucía todavía estamos pendientes.
El argumento por el que no se implantan las 35 horas es estrictamente legal, que la norma actual no lo permite. ¿Entendéis que detrás de ese argumento hay una cuestión económica? Porque evidentemente reducir la jornada laboral en 2 horas y media a la semana a los empleados públicos de la administración tiene un coste.
Sí, efectivamente, pero nosotros nos ceñimos a la promesa, nosotros nos ceñimos a lo que se nos dijo a los empleados públicos, porque nosotros aplaudimos la medida de Guillermo Fernández Vara cuando estaba en la oposición e incluso públicamente le dijimos que era valiente a la hora de proponer esto. ¿Por qué? Porque se enfrentaba al gobierno central. Sin embargo, estamos viendo que esa valentía se ha convertido hoy en día en cobardía. En cobardía porque no hemos sido capaces de llevar a cabo una propuesta para presionar al gobierno central. Y evidentemente muchos nos tememos que no se ha dado ese paso por temas económicos.
Por descender de nuevo a la realidad de Extremadura, ¿hasta qué punto el acuerdo que se va a firmar hoy va a condicionar el calendario de oposiciones para los próximos años? Otro de los compromisos que adquirió la Junta de Extremadura. De momento ya sabemos que este año no habrá, como inicialmente estaba previsto, oposiciones en educación, pero sí habrá una oferta pública de empleo en el Servicio Extremeño de Salud. Ahora, con este acuerdo, ¿esa oferta podrá ser más generosa?
Sí, sí, efectivamente. Y una vez ya que tengamos el acuerdo firmado y, evidentemente, los presupuestos generales den el pistoletazo de salida, nosotros nos vamos a sentar con el Gobierno de la Junta de Extremadura para ya no solamente exigirle, sino para colaborar en la publicación de un calendario de oposiciones a 3 años. Un calendario de oposiciones en los sectores básicos y esenciales de nuestra sociedad. Sanidad, parece ser que a finales de este trimestre es cuando está pensado sacar la oferta de empleo público con su convocatoria. Ahí evidentemente tenemos que tener en cuenta este acuerdo y temporalizar en estos 3 años la posibilidad de reducir la tasa de temporalidad de este sector en concreto, que no es del 21%, sino que en sanidad es del 32%. De tal manera que nos tenemos que sentar y de forma sosegada ver cómo podemos ofertar de la mejor manera posible las carencias que tengan todas y cada una de las categorías del sector de sanidad, y hacer lo propio con la educación, hacer lo propio con la comunidad autónoma de la Junta de Extremadura, y de forma progresiva ir reduciendo de ese 21% de media al 8%.
Lo ideal sería convocar oposiciones todos los años.
Todos los años o cada 2 años. Lo tenemos ya lo tenemos en los distintos planes, las distintas leyes de función pública, ya viene recogido. Si lo único que hay que hacer es aplicarlo. Hay que aplicar la norma, hay que aplicar la medida, y sobre todo hay que calendarizar esos procesos selectivos.
¿Se precipitó Extremadura al tomar la decisión de no convocar finalmente oposiciones de profesores de secundaria este año? Porque 6 comunidades autónomas sí las van a convocar.
Si queremos ser ventajistas, ahora podemos decir que sí.
Ahora es muy fácil, ¿no?
Ahora es muy fácil, ¿no? Ahora es muy fácil. Creo que el problema lo suscita el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, por no coordinar todos y cada uno de los procesos selectivos de la educación, y dejar a las 17 comunidades que hagan lo que crean conveniente. De tal manera que ahora mismo hay que pensar en el 2018 para el sector de educación, para que la oferta de empleo público sea lo más generosa, y dejar ya también medio encajada la oferta de empleo público y las especialidades a convocar en el 2019 para magisterio.
Benito, muchas gracias.
A vosotros.
Benito Román, el presidente.